Exiliados cubanos y organizaciones de la sociedad civil piden a Washington que la revisión de la política hacia la isla sea sin concesiones, basada en democracia. Human Rights Watch incluye a Cuba junto a otras naciones como gobiernos que han usado la pandemia del COVID-19 para acallar a los críticos y aumentar la represión. El MISAP registra 823 nuevos casos positivos de la pandemia y 4 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Pastores apostólicos alertan sobre el aumento de la represión por parte del régimen cubano. Colombia pide a Cuba información precisa sobre la advertencia de supuesto atentado terrorista en Bogotá planeado por la guerrilla del ELN. Y la defensa del expresidente Donald Trump alega venganza política por parte de los demócratas durante el cuarto día del juicio en el Senado.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición vespertina de Radio Martí a través de esta su frecuencia. Esta es la compañía ideal. Desde el estudio, ingeniero Juan Pindaz está en los controles. Sala de redacción, Iber Pacheco y Doride Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Seis dos en la tarde, en vistazo a La Habana, a esta hora reporta 29 grados, poca nubosidad, vientos a 6 kilómetros por hora. Mucha atención, exiliados cubanos y organizaciones de la sociedad civil en la isla están pidiendo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que la revisión de la política hacia la isla se base en cambios democráticos sin concesiones. José Luis Ramos amplía.
Son 162 propuestas sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba que la plataforma Pasos de Cambio ha enviado a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, al Congreso y Senado de Estados Unidos, en la que señalan que la revisión de la política hacia Cuba debe ser en apoyo a la democracia y las elecciones libres y plurales, sin realizar concesiones unilaterales. Cualquier eventual proceso de negociación debe estar precedido por la liberación incondicional de todos los presos políticos, dijo a Radio Martí Rosa María Payá, representante de Cuba Decide.
Que no se inicie concesiones unilaterales, sino condicionadas a que el régimen dé pasos irreversibles y pasos definitivos en favor del respeto a los derechos humanos. También se menciona que renuncie a las actividades injerencistas en el resto del continente. Se aclara que cualquier eventual negociación debe contar con la participación como interlocutores válidos de los miembros de la sociedad civil y de la oposición cubana en la isla y en la diáspora.
Solicitan al gobierno de Estados Unidos que promueva públicamente la voluntad de autorizar y promover ayuda humanitaria del pueblo estadounidense a la ciudadanía y la sociedad civil en la isla, impidiendo la intervención o beneficio del régimen. Sancionar política, financiera, diplomática y legalmente a las personas responsables y cómplices de la represión y las políticas de violación de derechos humanos.
Puntos muy específicos como no invitar a Cuba, a los representantes de la dictadura, a la Cumbre de las Américas, y en su lugar promover la participación de los representantes de la sociedad civil independiente.
Y entre otras propuestas está restablecer el relator especial sobre Cuba a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo Rosa María.
Que las democracias del mundo y especialmente los Estados Unidos escuchen lo que los cubanos que están comprometidos con la democracia tienen que decir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, la organización internacional Human Rights Watch ha publicado un informe en su página web donde expone que desde enero de 2020 al menos 83 gobiernos han utilizado la pandemia del COVID-19 como una oportunidad para silenciar a los críticos y adoptar nuevas leyes represivas que criminalizan el discurso. Human Rights Watch incluye al régimen de Cuba dentro de la lista y expresa que el comportamiento del régimen con la sociedad civil es violento y que el gobierno realiza arrestos arbitrarios, detenciones y enjuiciamientos dirigidos a periodistas, blogueros y otras personas que publican en línea. Afirma la ONG que el régimen cubano siempre está apuntando a figuras de la oposición y activistas. Ataca a los manifestantes, siendo estos académicos, artistas, abogados y o estudiantes. Agrega además que el Estado cubano censura a través de leyes, bloqueo de informes y amenazas, incluso de enjuiciamiento contra posibles críticos y que la prohibición de protestas y otras asambleas públicas han sido sostenidas en Cuba en tiempos de pandemia. Y el régimen de Cuba ha prohibido la edición y maquetación de libros entre los trabajos autónomos. Otro golpe a la libertad de expresión, afirman propietarios de editoriales independientes en este reportaje que nos entrega Yolanda Huerga.
En una marcha forzada hacia la reconquista del monopolio informativo, el régimen cubano ha dictado una serie de medidas prohibitorias en materia de libertad de expresión y prensa. Ello ocurre luego de que, en sofocados discursos, algunas autoridades oficialistas han reconocido un resquebrajamiento de la sociedad en el ámbito cultural. En los últimos años, surgieron plataformas que con escasos recursos publican tanto electrónicamente como en formato papel, libros que esquivan la política editorial controlada por el Partido Único, el Comunista.
A través de los libros se expresan ideas, se debaten, se generan nuevas ideas, y todo esto está comprendido en el campo de la libertad de expresión.
Dijo el escritor y periodista Joe Suárez, que administra la editorial independiente Boca de Lobo.
Sabemos que un régimen autoritario, la libertad de expresión está muy limitada, amordazada. El libro como formato para llevar nuevas ideas es una arista que también debe ser controlada por el Estado totalitario.
Boca de Lobo, junto a sus congéneres La Maleza, Oncrítica, Ánima, Ediciones Sin Sentido, Asterisco y Santa Mía de la Talla, que si antes eran ilegales, a partir de la promulgación de las nuevas directivas, podrían ser criminalizadas.
Teníamos un proyecto de una editorial independiente con el que logramos sacar libros, hacer algunos eventos literarios, pero ahora mismo ellos están prohibiendo la edición de libros.
Lamentó el escritor y fotógrafo Ariel Maceo Telles, creador de Oncrítica.
Ya no solamente están prohibiendo mi editorial, sino el trabajo de los editores, completamente individual, más allá de las instituciones.
Para detener estas desviaciones del ideario castrista, dentro de la revolución todo contra la revolución nada, se emiten las nuevas prohibiciones que van desde el libre ejercicio del periodismo hasta la impresión de libros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos ha hecho pública una nota en la que especifica que la producción audiovisual no es una actividad por cuenta propia, aunque figura en el listado de trabajos no permitidos para el sector privado anunciado oficialmente esta semana. Según el organismo, esta actividad que rige por el decreto Ley 373, en el que ya quedó explícitamente prohibida la producción independiente que no se ajuste a las disposiciones del gobierno, los creadores audiovisuales que no trabajan para el Estado, dice, no son cuentapropistas sino artistas. El decreto ley reconoce tres actividades que, sin ser artísticas, son imprescindibles para el desarrollo de un proyecto audiovisual. Se trata de las ocupaciones de operador y o arrendador de equipamiento, agente de selección de elenco o casting y auxiliar de producción artística. En este caso, las tres se someten al régimen de trabajo por cuenta propia. La ICAIC aclara que el hecho de considerar la creación cultural como una actividad artística y no cuenta propística fue fruto de un amplio debate con los profesionales del sector y se acordó así para enfatizar el carácter creativo de la profesión. Y Cuba ha reportado este viernes 4 fallecidos más por el COVID-19 y 823 nuevos casos de la enfermedad, una cifra discretamente inferior de contagios, pero todavía muy alta, según el MINSAP. La isla alcanza ya los 36.595 casos de coronavirus, 257 muertes. Del total de casos de la jornada, la mayoría de los contagiados son contactos por casos positivos, 797 autóctonos, 26 con fuente de infección en el extranjero. 85 contagios corresponden a edades pediátricas, ha subrayado el jefe de epidemiología. 954 pacientes han sido diagnosticados en ese rango de edad, menores de 18 años, y en los primeros 11 días del mes. La Habana es el centro de la pandemia en la isla, con 480 casos reportados en el día. No obstante, y en medio de las carencias que afectan a la población, las autoridades capitalinas prevén celebraciones por el Día de los Enamorados. Y los llamados precios topados en Cuba tienen a los barberos preocupados y muy molestos. Un artículo de la prensa independiente ahondó en el tema y nuestro colega Amado Gil nos trae el siguiente informe.
Alejandro es un barbero que tiene su local, su barbería, en la provincia de Ciego de Ávila. Según le dijo al diario digital 14 y medio, mantener el negocio le cuesta unos 4,000 pesos al mes, entre insumos, pago de licencia, impuestos y la seguridad social, además de una eventual rotura de un equipo. Pero Alejandro le dijo también al medio independiente que con precios topados simplemente no puede funcionar. Y esto, según dijo en su podcast la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, está provocando gran malestar entre los barberos.
Y resulta que los barberos cubanos están parados en 3-2. Hay un silencio de las tijeras de barberos en muchas partes de esta isla porque les quieren imponer precios topados por sus servicios. O sea, tarifas máximas por servicios como pelar, cortar el cabello, masajes, también el corte de la barba. Y pues estos trabajadores privados están haciendo una fuerte resistencia a que se les impongan, reitero, los llamados precios topados.
La molestia se incrementó cuando el diario Juventud Rebelde publicó un artículo calificando de abusivos los precios de los barberos y calificando de justos los precios que el gobierno les impone, un promedio de 20 pesos por pelado de adultos. Según 14 y medio, el barbero Alejandro dijo que si le obligan a tener un precio topado, tendrá que entregar la licencia.
Los barberos ya han empezado a sentir señales de que les quieren imponer tarifas y que han hecho, decir, bajo esas reglas no trabajo. Así que ya saben, nos vamos a poner todos muy melenudos si esta situación sigue así.
Según recoge el diario, un barbero de La Habana, mientras pelaba a un cliente, dijo, si esto sigue así, pago mis impuestos, voy a las casas de mis clientes por 100 pesos cada pelado y listo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Pastores apostólicos están alertando del incremento de la represión en su contra por parte del régimen. Tomás Cardoso tiene la información.
Se incrementa el acoso de las autoridades en contra de las iglesias cristianas en Cuba. Varios pastores y miembros de las iglesias apostólicas han sido hostigados, arrestados e interrogados durante la última semana. Denuncian líderes de ministerios apostólicos desde la isla. El sábado último, el pastor apostólico David Álvarez fue arrestado en su casa en Baire, en el municipio de Contramaestre, bajo sospecha de vender cemento. Nos dice el apóstol Bernardo de Quesada, quien preside el ministerio Fuego y Dinámica.
Con orden legal de construcción, se lo llevaron detenido. Él mismo tuvo que llevar los 3 sacos de cemento para la policía. Ya después de interrogatorio, que no hay ningún tipo de delito, entonces le dijeron que estaban averiguando, que decían algunos vecinos que el pastor se dedicaba a vender cemento.
Arnaldo Hierro, pastor de Jibara en Holguín, también fue detenido cuando regresaba desde Manzanillo con un arroz comprado para el sustento de su familia. Señala el apóstol Joel Demetrio, que dirige el ministerio de la Iglesia Misionera de Cuba.
Este es un pastor discapacitado, es un pastor que le falta un pie. Cuando él venía con el arroz en el camino, lo interceptan las autoridades. Entonces le hicieron una carta de advertencia, le prohibieron que buscara más arroz.
El lunes, el pastor de Manzanillo, Reyte Espinosa, tuvo que denunciar en fiscalía el acoso que sufre la membresía de su iglesia por un miembro del Partido Comunista y la policía política. Reporta desde Nuevitas, en Camagüey, el activista Ricardo Fernández Izaguirre.
Cuando vino la policía, a quien se llevan detenido no es al agresor, sino que se llevan detenido a la víctima de este acoso religioso.
Y desde la ciudad de Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano comenta lo ocurrido el miércoles durante la detención del pastor Mario Cecilio Ramos.
Fue interrogado supuestamente por las publicaciones que él hace en su perfil de Facebook y en las diferentes plataformas, donde él se expresa que es su derecho con toda libertad.
También destaca Toledano que el pasado miércoles, el miembro de la iglesia de Emanuel, Joandis Cruzata, fue llevado a un juicio sumarísimo bajo el supuesto delito de propagación de epidemias.
Ya lo tenían empapelado para hacerle un juicio. Policías mintiendo, fabricándole delito a los cristianos. La gente provocó que detuvieran el juicio. Salieron y le dieron el carnet y le dijeron que se podía retirar.
Finalmente, el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, señala que es preocupante el aumento del acoso en contra de los líderes religiosos.
Estos pastores son mal vistos por el régimen porque saben que su prédica no es precisamente la prédica ideológica que ellos quisieran.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Colombia está pidiendo a Cuba información precisa sobre la advertencia que le hiciera esta semana, alertando de un supuesto atentado en Bogotá planeado por la guerrilla, los terroristas del Ejército de Liberación Nacional. Desde la capital colombiana informa Federico Fulleda.
Colombia le pidió a Cuba información complementaria sobre el plan terrorista que realizarían en Bogotá guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuyos máximos jefes están refugiados en Cuba y en Venezuela. Pero el embajador de La Habana en este país, José Ponce, durante una reunión entre ambos gobiernos, se abstuvo de entregar detalles adicionales. La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, al precisar la exigencia a Cuba, dijo:
se transmitió a Cuba la petición del Estado colombiano de información precisa sobre posibles hechos, datos o condiciones de tiempo, modo o lugar que pudiera conocer el gobierno cubano acerca de la alerta que han transmitido en relación con un posible ataque terrorista del ELN en Bogotá. Se le indicó al embajador que se trata de una situación de interés prioritario para la seguridad nacional y para la protección de la vida de los colombianos. Ante la insistencia del gobierno colombiano, no se recibió ninguna información adicional al respecto por parte de Cuba.
Los jefes del ELN viven refugiados en Cuba y en Venezuela, huyendo de la persecución de las autoridades militares. La justicia colombiana ha solicitado en extradición a los dirigentes de esta organización calificada de terrorista por Europa y Estados Unidos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
A las 6:16, un vistazo a Guantánamo, reporta 27 grados, poca nubosidad, vientos relativamente en calma, 10 kilómetros por hora. Novedades que nos trae en el tiempo el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, tal como estaba previsto, el frente frío que abandonó el sur de Texas penetró las aguas del noroeste del Golfo de México y ahora se extiende desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, sobre el noroeste de la Florida, las aguas de la región central del Golfo y llega hasta las costas de Tampico. En la noche de mañana sábado, el frente se debilitará sobre las vecindades de Tampa y Fort Myers, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida o Cuba, que estarán disfrutando de un magnífico fin de semana con condiciones del tiempo muy estables. Pero el lunes, un nuevo frente frío, este fuerte, afectará a las aguas del noroeste del Golfo. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, en las tardes parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:18, tiempo para conocer noticias de los Estados Unidos. Los abogados defensores del presidente Donald Trump expusieron hoy su caso sobre por qué el expresidente no es culpable de incitar el motín del mes pasado en el Capitolio. Desde Washington, amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El abogado de Trump, David Schoen, dijo que el equipo de la defensa tardaría de 3 a 4 horas este viernes en presentar sus argumentos en contra de condenar al expresidente por incitar a los disturbios del 6 de enero que dejaron 5 muertos. Schoen no discutió la estrategia de la defensa, pero los abogados han argumentado que las palabras del presidente están protegidas por la garantía de libertad de expresión de la Primera Enmienda. Los fiscales de la Cámara concluyeron 2 días de argumentos en el juicio político el jueves por la noche, insistiendo en que los invasores del Capitolio creían que estaban actuando bajo órdenes del presidente de detener la elección de Joe Biden. Sin embargo, los senadores estadounidenses siguen divididos sobre la culpabilidad de Trump. El senador republicano por Missouri, Josh Hawley. Él dice que piensa que los argumentos presentados por los fiscales demócratas fueron repetitivos y que no hubo suficiente análisis legal. El senador Richard Blumenthal es demócrata por Connecticut.
This case was made so powerfully.
Él opina que se presentó un caso fuerte y que si sus colegas escuchan sus conciencias, condenarán al expresidente. Los fiscales demócratas describieron en términos severos y personales el horror al que se enfrentaron ese día de enero, incluso en la misma Cámara del Senado, donde se está llevando a cabo el juicio político. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, acusó a Trump el 13 de enero de incitar a la insurrección. pero es poco probable que los demócratas obtengan una condena en el Senado y que puedan prohibir a Trump que se postule nuevamente para el cargo. La condena requiere una mayoría de 2/3 del Senado de 100 miembros, lo que significa que al menos 17 republicanos tendrían que votar a favor de la condena. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, esta noche será una sesión máxima de 4 horas de preguntas y respuestas en este cuarto día del juicio político y mañana pudiera darse una votación. El gobierno de Joe Biden decidió reabrir las fronteras a aquellos migrantes que actualmente aguardan en México para que Estados Unidos procese sus solicitudes bajo el protocolo de protección de migrantes, han informado fuentes oficiales. Inicialmente, se habilitarán 2 puestos fronterizos que aún no han sido revelados para procesar a los migrantes. En un futuro, otros puertos de entrada pueden ser habilitados. Se estima que cada uno de estos 2 puestos fronterizos podrán procesar hasta 300 solicitudes al día. La primera fase del plan entrará en vigor a partir del 19 de este mes de febrero y beneficiará a cerca de 25.000 individuos, debo decir, cuyos casos están bajo revisión de la Oficina Ejecutiva de la Revisión Migratoria. De momento, solo podrán acogerse a la medida aquellos que ya están registrados en el plan conocido como Permanecer en México y quienes se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, que serían identificados por organizaciones humanitarias que operan en la frontera. Y el gobierno de Estados Unidos, por otra parte, ha puesto en marcha una revisión formal del futuro de la prisión militar que tienen en la bahía de Guantánamo. Esto con el objetivo de cerrar la controvertida instalación, ha dicho un funcionario de la Casa Blanca este viernes. Asesores implicados en las discusiones internas evalúan una acción ejecutiva que sería firmada por el presidente Biden en las próximas semanas o meses, han dicho a la agencia Reuters 2 personas conocedoras sobre el tema. De implementarse el cierre del penal habilitado tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 por el entonces presidente George W. Bush, se podría fin así a que los defensores de derechos humanos califican como una mancha en la imagen global de los Estados Unidos. Y el presidente Biden, a propósito, está tomando medidas de emergencia para adquirir millones de vacunas más contra el COVID-19. Desde Washington, informa Tony Cano.
El presidente Joe Biden dijo este jueves que Estados Unidos no tendrá suficientes dosis de vacunas para inmunizar a todos los estadounidenses para el final del verano, por lo que el gobierno firmó varios acuerdos para adquirir 200 millones de dosis más de vacunas para COVID-19.
This afternoon, we signed the final contracts for...
Esta tarde firmamos contratos finales para adquirir 100 millones más de vacunas de Moderna y 100 millones más de Pfizer. Ahora estamos en camino de tener suficiente suministro para 300 millones de estadounidenses a finales de julio, informó el mandatario después de recorrer los institutos nacionales de salud cerca de Washington. La administración anunció que estaba buscando estos acuerdos el mes pasado, lo que aumenta el suministro de vacunas en Estados Unidos en un 50%. La campaña de inmunización tuvo un comienzo inestable en diciembre, pero desde entonces ha mejorado. 44,8 millones de vacunas han sido administradas y al menos 33,7 millones de personas han recibido una o más dosis, lo que representa aproximadamente el 10% de la población. Miles de farmacias estaban programando citas el jueves para comenzar a administrar vacunas después de que el gobierno federal utilizó una legislación de emergencia para aumentar la producción de vacunas y comenzó un programa separado para llegar a las comunidades desatendidas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 6:24, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó al presidente Joe Biden de los Estados Unidos a dar visas laborales para mexicanos y centroamericanos. ¿Qué sucedió en el evento?
México quiere que Estados Unidos otorgue visas laborales a migrantes. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió el viernes a su homólogo estadounidense Joe Biden proteger a los migrantes, ya que dijo su fuerza laboral es indispensable para la economía de Estados Unidos.
Se requiere la fuerza de trabajo de México y de Centroamérica. Entonces, en vez de la ilegalidad por la migración, como se ha venido presentando, puede buscarse un mecanismo de entrega de visas para trabajadores.
López Obrador reconoció las medidas anunciadas por Biden para poner fin a la construcción del muro fronterizo y la cancelación del programa Quédate en México, que obliga a los migrantes de otros países a esperar en territorio mexicano a que se resuelvan sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.
Nosotros tenemos en México alrededor de 6,000 migrantes esperando que les resuelvan sobre sus asuntos. Sí sería conveniente que se cumpla con este acuerdo y que esperaran en territorio estadounidense.
La construcción del muro y el programa Quédate en México fueron implementados por el expresidente Donald Trump, quien tenía una estrecha relación con López Obrador. Con la llegada del izquierdista al poder en diciembre de 2018 y las presiones comerciales de Washington, México por primera vez aceptó recibir a migrantes de otros países que buscaban llegar a Estados Unidos, convirtiéndose en tercer país seguro.
La justicia venezolana liberó a 5 directivos y trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo, luego de 29 días detenidos de forma arbitraria, según informaron asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. El pasado 12 de enero, agentes de la División General de Contrainteligencia Militar Venezolana acudieron a la sede en Maracaibo de la ONG, que promueve a los derechos de pacientes seropositivos en programas de Naciones Unidas. Confiscaron sus equipos y se llevaron detenidos a 5 de sus miembros. El Ministerio Público los acusó ante el Tribunal Cuarto de Control de la Región por el presunto uso fraudulento de tarjetas telefónicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Y Venezuela conmemora el Día de la Juventud en medio de un gran descontento y también de llamados a la resistencia. Contacto en Caracas con Carolina Alcalde.
Nunca antes había sido tan difícil ser joven en Venezuela, asegura Gabriel Cabrera, estudiante de Derecho de la Universidad de Carabobo, quien en conversación con La Voz de América detalla lo complicado que resulta planificar la vida en medio del contexto que atraviesa el país. Sin embargo, Gabriel, quien también es director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático, sostiene que es necesario resistir y mantener abiertas las universidades, el único espacio que, según dice, permite a los jóvenes permanecer conectados, a pesar que desde hace un año no operan de manera presencial como consecuencia de la coyuntura planteada por el COVID-19.
La falta de acceso laboral, la forma de no poder incidir en ser independiente, en formar una familia, en obtener algo para poder precisamente ser independiente económicamente, ¿no? Y desarrollarse individualmente en el trabajo, en lo profesional, en lo académico. Eso es hoy un día un obstáculo para los jóvenes, yo diría entre los 18 y los 30 años.
En tanto, Jesús Mendoza, dirigente y estudiante de odontología de la Universidad Central de Venezuela, coincide en que a pesar de las circunstancias, vale la pena seguir luchando por el país.
Y nosotros vamos a tener la oportunidad de luchar y de reconstruir nuestro país. Y eso es necesario. Nuestro país está destrozado, nuestro país está en el piso. No hay condiciones para unos sueldos dignos. Hay que crear y fundar nuevas instituciones. Hay que reinstitucionalizar el país. Y los jóvenes en ese momento, cuando llegue la transición política de Venezuela, vamos a tener un rol protagónico.
A propósito de conmemorarse el Día de la Juventud, el presidente interino Juan Guaidó convocó a retomar las movilizaciones ciudadanas en el país como mecanismo de presión para lograr un proceso que lleve a la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a Argentina porque aumentan los casos de feminicidios en ese país. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal informa.
Conmueve a la sociedad argentina la repetición de femicidios. En los últimos días se manifestó un grave hecho cuyo autor resultó ser un policía, lo que terminó movilizando a buena parte de la comunidad, protagonizando distintas protestas que se sumaron a las fuertes críticas de parte de los medios por ineficiencia destinadas a la policía y a la justicia. En una de esas protestas se escucha a Mónica Ferreira, madre de Araceli Fulies, asesinada hace casi 4 años en el partido de General San Martín.
Estamos en la lucha por muertes que se pudieron haber evitado. Yo creo que mi lucha va a ser para las que están vivas, porque a mi hija no me la van a devolver, porque yo no creo en la justicia ya, porque si en 3 años y 10 meses no pudieron hacer nada. y espero que esta vuelta el presidente nos atienda a todos los padres que estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Pedir que haya justicia, que se muevan, que las causas no queden dormidas, que esto tiene que cambiar en el sentido de que si hay una víctima que hace una denuncia, tienen que atenderla automáticamente, ponerle una custodia para que no pase lo que pasó con Úrsula y ver qué está, por qué está pasando todo esto.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su edición vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continúa el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Hay 26 grados en Holguín, intervalos nubosos, vientos soplando a 28 kilómetros, no hay presencia de lluvia en el panorama. El Departamento de Estado de los Estados Unidos está informando que es prioridad una investigación sobre los problemas de salud que sufrieron diplomáticos estadounidenses en La Habana, esto en el año 2017. Desde Washington, Michelle Sagué amplía.
Una investigación estadounidense sobre los ataques que enfermaron a los diplomáticos estadounidenses en La Habana en el 2017 aún está en curso y sigue siendo una alta prioridad, dijo el jueves el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
The U.S. government is working to determine what happened.
Él dice que el gobierno de Estados Unidos está trabajando para determinar qué sucedió con su personal y sus familias y para garantizar el bienestar y la salud de sus funcionarios en el futuro. Dice que la investigación sigue en curso y sigue siendo una alta prioridad. Añade que durante el periodo de transición, esa fue una de las primeras sesiones informativas que, como secretario designado en ese momento, el secretario de Estado Blinken solicitó al equipo de transición. En el 2017, decenas de empleados de la embajada estadounidense en Cuba informaron de síntomas que incluían pérdida de audición, zumbidos en los oídos, vértigo, dolores de cabeza y fatiga. Un patrón consistente con una lesión cerebral traumática leve e inicialmente descrito como resultado de algún ataque de salud. Más de 40 empleados del gobierno de Estados Unidos se vieron afectados por los incidentes que se conoció como el síndrome de La Habana. A una pregunta de un reportero sobre la revisión de la política estadounidense hacia la isla, Price reiteró que la misma continúa y que el apoyo a la democracia y los derechos humanos está en el núcleo de su política exterior. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gran maestro cubano del ajedrez, Lázaro Brusón Batista, sugirió a las personalidades y organizaciones que pidieron en una carta abierta de Joven Cuba al presidente Joe Biden que levante las sanciones a la isla, que hicieran otra con reclamos a el dirigente cubano Miguel Díaz-Canel. Brusón cuestiona por qué todos esos intelectuales que firmaron la carta dirigida a Biden no hacen otra carta dirigida a Díaz-Canel y demás organizaciones que gobiernan en Cuba. El joven agregó que a su criterio en esa misma deben incluirse todos los atropellos que se vienen cometiendo de forma diaria contra ciudadanos cubanos e incluso cuando muchos de ellos son sus colegas del arte. En Facebook, Brusón dijo que la inmensa mayoría de los cubanos quiere que lo mejor llegue para la nación y reconoce que hay diferencias en la forma de lograr este objetivo porque existe una gran variedad de criterios sobre el tema. Brusón opinó que Cuba necesita un reseteo completo, cambio de sistema, cambio de dirigentes. Lázaro Brusón es considerado como uno de los tres mejores ajedrecistas cubanos de todos los tiempos, junto a José Raúl Capablanca y Leiner Domínguez. Y la Unión Patriótica de Cuba, por su parte, continúa ofreciendo alimentos y atención médica a personas necesitadas en la sede de esa organización opositora en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, dijo a Radio Martí que cada día más de 100 personas llegan al lugar en un momento en que se agudizan las carencias para el pueblo cubano.
Y todos los días damos alimentos para más de 140 o 150 personas. Llegaron 7 personas nuevas, por lo tanto estaremos alimentando a más de 150 o 160 personas. Ahora, no todos vienen a buscar esos alimentos porque hay algunos que están postrados, algunos que son muy ancianos y mandan a algún familiar a buscarlo. Por ejemplo, hay una madre que viene y recoge alimentos para ella y tres hijos, un hijo que viene y recoge alimentos para él y para una anciana postrada o dos padres postrados o en situaciones muy difíciles de salud. Es decir, pasan más de 100 personas a buscar alimento para más de 150 personas diariamente. Y diariamente se atiende médicamente a entre 8 y 19. Porque la cifra más alta que hemos tenido es de 19 personas en un día. Personas que vienen buscando atención médica, o un analgésico, o un antibiótico, o un antipirético, o un antihipertensivo, va creciendo también en medio del hambre, la crisis y la miseria que se agravan de día en día en todo el país. No le cobramos un centavo a nadie. Lo único que le estamos pidiendo ahora es que los que tengan madera seca, leña, árboles caídos en sus patios, que nos avisen para mandar a nuestro personal a buscar esa madera, porque tenemos serios problemas con el combustible y estamos muy escasos de recursos.
Y empeora la crisis del agua en Santa Clara. Para el villaclareño Joel Espinosa Medrano, quien mantiene una cafetería por cuenta propia, calificó de crítica la situación, que no es nueva, dijo, y aseguró que por años la han tenido que soportar.
Hay afectaciones grandes, no solo por el rebombeo también del agua de los embalses, sino la gran cantidad de agua que se desperdicia, que se bota debido al malestar que están adquiriendo las torres ya dentro de la propia ciudad. Es que en muchas ocasiones es más el agua que se bota que llega así a las casas o a los establecimientos de estas casas. Y esto nos afecta directamente porque al no tener agua estamos imposibilitados de ejercer la función como tal. Ahora en estos momentos necesitamos menos agua porque solo podemos elaborar alimentos para expender, es decir, para llevar, no para sentarse otro, comer o tomar ahí en los mismos establecimientos. Solo el recogido de los productos en los clientes que pero se está viviendo, tomando nuevamente el tema del agua, está viviendo momentos difíciles porque hay lugares donde se pasa casi hasta un mes que le llegue el agua. Y otros lugares, cuando viene el agua, no le llega porque la situación de los salideros es muy grande y no llega con fuerza a la mayoría de los lugares donde son elevados. Porque muchas personas han optado, se da la modalidad de hacer pozos artesanos, que actualmente muchas familias se recurrían a hacer esos pozos artesanos para de compras, ya se han quedado con esa posibilidad debido al costo que tiene realizar pozos de forma mecánica, es decir, el costo es muy alto, incluso sí hay lugares donde abastecen pipas, pero es una cantidad muy poca, una cantidad que no todas las personas pueden garantizarla, y tenemos que señalar también que hay una gran cantidad de pocos, de mosquitos Aedes aegypti, debido a que las personas intentan en cualquier recipiente tratan de acumular el agua, y muchos recipientes no son idóneos con las tapas herméticas para tener el sellado y no puedan los mosquitos reproducirse.
Y las nuevas medidas para el ejercicio del trabajo privado es un indicio que la situación de incertidumbre económica que tiene Cuba es preocupante. José Luis Ramos informa.
Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista y coordinador de la plataforma Nuevo País, dijo que la relación de actividades por cuenta propia prohibidas en Cuba reflejan un aumento progresivo de la incertidumbre sobre la política económica de la isla.
Porque todas las prohibiciones que están recogidas ahí tienen que ver con los sectores que en cualquier país del mundo dinamizan, modernizan y abren la economía a amplios sectores de la sociedad. Y aquí es el índice justamente, y aquí recoge justamente todo lo que no puede hacerse para modernizar a la sociedad cubana y darle opciones.
El gobierno cubano anunció la eliminación de la restrictiva lista de 127 actividades por cuenta propia que estaban permitidas hasta ahora. También un nuevo listado de 124 ocupaciones que limita el trabajo del sector privado. El sociólogo cubano Dimas Castellanos recordó que siguen pendientes las reformas que permitan a los trabajadores del sector privado constituirse en pequeñas y medianas empresas.
Y entonces ahora se bajan con este listado
que no altera nada lo esencial para que el país avance, pero la estructura, el control totalitario sigue siendo el mismo. Por lo tanto, de ahí no hay nada que esperar. Yo creo que siguen jugando con un tiempo que no tienen y con mucho miedo a dar el paso que hay que dar.
Según Cuesta Morúa, el gobierno cubano todo lo que está haciendo lo está midiendo a partir de cuánto le cuesta abrirse o qué le cuesta menos a la hora de enfrentarse a la situación.
Y yo creo que prefieren y intentan jugar en la lógica de que vamos a ir tirando con lo que podamos ir tirando, cogiendo un poco aquí, cogiendo un poco allá, prometiéndole a otros inversionistas, tratando de buscar lo que en economía también se llama el recurso que viene. Esperar a ver cómo se puede sostener la situación, controlar la situación, a ver si en el horizonte aparece un tercer país que sustituya a Venezuela.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El activista y artista independiente Luis Manero de la Alcántara fue detenido el jueves por varias horas en La Habana. Según dijo a través de un Facebook Live, los agentes de la seguridad del Estado le propusieron que trabajara para ellos. Otero Alcántara denunció este viernes las acciones de la represión política y enfatizó que su arte es en contra del sistema cubano.
Ellos, como a eso a las 2 de la tarde, me dicen de que tengo que, de esos supuestos interrogatorios que ellos me hacen, ellos dicen que no es represión, que no es esto, que no es lo otro, bueno, Vargas. Ellos me dicen, mira, nos vamos a encontrar en tal lugar. Me llevan por la casa de protocolo, de esos de ellos, la seguridad de Estado. Ahí me interrogan, me preguntan por seres que yo no conozco, otros amigos míos que sí conozco. Pero lo interesante de todo era para convencerme a mí de que trabaje para la seguridad del Estado. Esta directa, más allá de contar la historia, es para que le quede claro a la seguridad del Estado y al gobierno cubano que yo no voy a trabajar para la seguridad del Estado. Y lo estoy haciendo público y súper público para que no me hablen a mí nada, ni que espérate que vamos a ser amiguitos. No voy a trabajar para ninguna seguridad de Estado. Conmigo hay que ripiarse, conmigo es arte en contra del sistema de verdad. Yo no voy a hacer un performance, yo mío es arte de verdad. Conmigo no es actuación de que voy a simular ser una cosa que no soy. Conmigo es de verdad. Y yo no voy a trabajar para la seguridad del Estado. Y yo estoy listo para lo que venga, se lo he dicho a ellos. Estoy diciendo públicamente ahora mismo, estoy listo para que vengan, metan los tanques de guerra por la puerta de mi casa. Ya lo han hecho a nivel simbólico, ahora mismo estoy esperando que pase a nivel real, como les dije. Yo cada vez que salgo con ustedes, no sé cuándo regresar. O sea, yo salgo listo para lo que venga.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 8 migrantes cubanos el jueves 11 de febrero hacia Cuba. En la cercanía de los Cayos de la Florida, los equipos de rescate de la Guardia Costera embarcaron a salvo a 7 hombres y una mujer procedentes de Cuba y los trasladaron a la tripulación de la embarcación William Trump. Una vez a bordo de la embarcación de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben alimentos, agua, refugio y atención médica básica. A lo largo de la interdicción, los tripulantes de la Guardia Costera fueron provistos de equipo también de protección personal para minimizar la exposición potencial al COVID-19. La Guardia Costera interceptó aproximadamente 58 migrantes cubanos que han intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través del entorno marítimo en el año fiscal 2021, que comenzó el 1 de octubre de 2020, en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020. Y los 3 cubanos que fueron rescatados de una isla deshabitada del archipiélago de las Bahamas, donde pasaron 33 días y sobrevivieron a base de comer cocos y hasta ratas, se mantiene bajo custodia de la Agencia Federal de los Estados Unidos de Inmigración. En una declaración enviada a la agencia EFE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas señaló que los cubanos, 2 hombres y una mujer que fueron rescatados el martes en una diminuta isla, Anguilla Cay, el Cayo de Anguilla, sigue en un centro de detención para inmigrantes ubicado en el condado Broward, en el sur de la Florida. Las 3 personas tendrán acceso a todos los procesos legales que estén disponibles para ello bajo la ley de los Estados Unidos, agregó la agencia federal, que también precisó que han recibido una atención médica integral. A una pregunta de la agencia EFE, la agencia declinó dar a conocer si los 3 cubanos han solicitado asilo en los Estados Unidos al estar protegidos por las leyes de privacidad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El diputado y ministro de Cultura de la dictadura cubana, Alpidio Alonso Grau, que el 27 de enero pasado salió de su Ministerio de Cultura, frente al cual unos 20 artistas intelectuales se reunieron para celebrar el natalicio del poeta y apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y la pacífica celebración consistía únicamente en recitar poesías del apóstol. Alguien que no conozca a los comunistas hubiera podido pensar que el ministro se uniría al evento cultural para honrar la memoria del más conocido internacionalmente poeta cubano. Pero el ministro irrumpió en el grupo dando puñetazos a diestra y siniestra, como hacía en sus buenos tiempos, interrogando prisioneros. Pero todo quedó firmado y las consecuencias fueron, entre otras, que 1.252 artistas, intelectuales y activistas integrantes del grupo 27N entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular en el Capitolio de La Habana, en la sede del Parlamento, por las jóvenes Solvay Font y Carolina Barrero, un recurso legal para iniciar el proceso de revocación de mandato del diputado ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau. La petición exige la destitución del ministro y se han sumado conocidas figuras de la sociedad civil y ciudadanos prominentes de la cultura cubana no oficial, tales como Rafael Rojas, Iván de la Nuez, Tania Bruguera, Lázaro Saavedra, René Francisco, Gerardo Mosquera, Magali Espinosa, Marcos Castillo, Tomás Sánchez, Sandra Ramos, Suset Sánchez, Sandra Ceballos, Dagoberto Valdés, Aide Milanés, Hernán López, Orlando Hernández, Carlos Manuel Álvarez, Carlos Goycochea y Wendy Guerra y otros. Y el documento añade que la recogida de firmas continúa abierta para que se incluyan todos los intelectuales y artistas cubanos que no están con el régimen. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 6:46, aquí seguimos Cuba. No solo los cubanos, haitianos y africanos también apuestan al sueño americano, a pesar de enfrentar un largo viaje, cierre fronterizos por la pandemia y tener que arriesgar su vida al cruzar el infierno, la selva así denominada entre Colombia y Panamá. Jorge Orellana informa.
No solo son haitianos y cubanos los que tratan de llegar a la frontera de los Estados Unidos. Lejos del Mediterráneo y de Europa, muchos africanos cruzan medio mundo en busca del sueño americano. En el campamento improvisado de Necolí, en el noroeste de Colombia, 22 hombres y mujeres provenientes de países de África pasan inadvertidos entre cientos de cubanos y haitianos que quedaron varados en el poblado durante semanas por el cierre de las fronteras por la pandemia. Uno de los migrantes africanos, Karifala Funfana, señaló:
tuve que cruzar casi 6 países, no es fácil. Todo lo que el gobierno colombiano debe hacer es abrir esta carretera para que la gente pueda salir hacia su destino.
Otro migrante africano, también de Sudán, Ahmed Khaber, dijo:
estoy feliz de que me estoy acercando, pero la felicidad estará completa cuando llegue a Estados Unidos. Hasta ahora creo que llevo el 70% de esta larga travesía.
Para acercarse a Estados Unidos, los migrantes cubanos y otros, al igual que los africanos, deben atravesar el tapón de Darién, un peligroso corredor selvático de 266 kilómetros entre Colombia y Panamá. Los migrantes aseguran que para cruzar las porosas y corruptas fronteras de América Latina solo hay que llevar dinero. Tan solo para cruzar el Darién hay que pagar al coyote que le sirve de guía entre $2,000 y $3,000. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró este jueves que no se puede confiar en los medios internacionales de información de prensa. Esto en respuesta a una publicación de la agencia de noticias Associated Press, en la que se señala que el mandatario había viajado a los Estados Unidos para solicitar una reunión con su homólogo Joe Biden. Bukele citó en la Casa Presidencial en San Salvador a los representantes del cuerpo diplomático en el país centroamericano en un encuentro que fue privado, al que no se convocó a la prensa para conferencias posteriores. No podemos confiar en los medios internacionales de información. Por ejemplo, AP dijo que había ido a los Estados Unidos para pedir una reunión con el presidente Biden y que me la negaron. Eso es mentira, dijo. Aquí está el jefe de misiones de los Estados Unidos que puede corroborarlo, según manifestó Bukele. Y un analista político colombiano opina que la guerrilla del ELN y el régimen de Cuba se han confabulado en contra del gobierno del presidente Iván Duque. Pedro Corzo amplía.
Para el analista político colombiano Horacio Puerta Cala, la reciente información del régimen cubano al gobierno de Colombia sobre un supuesto atentado en Bogotá del Ejército de Liberación Nacional es una maniobra oportunista que califica de regalo envenenado.
Esa noticia, cuando se conoció hace 8 días, más o menos, de que en una especie, como de, diría yo, de paracaídas va llegando Cuba a decirle al gobierno colombiano directamente de que se estaba preparando un atentado en Bogotá, que la guerrilla lo estaba preparando, pues en muchos quedó la sensación de que eso era una especie como de regalo envenenado, de que llegara pues después de todas estas tensiones que se han tenido por el hecho de que estén dos comandantes de esa guerrilla en Cuba y que no los han devuelto a Colombia, pues eso siempre quedó muchos interrogantes. Pero ya hoy la guerrilla entra a decir de que eso fue todo como un engaño del gobierno cubano. ¿Hasta dónde es un engaño? Yo personalmente no creo. Yo creo que eso es una tramoya que han montado el ELN y el mismo gobierno cubano. Si en verdad esto es toda una estrategia orientada pues a que el gobierno se ablande y busque otra vez el contacto. Pero la gran mayoría de la gente cree que eso es una estrategia, una cosa, como te dije al principio, un regalo envenenado, pues que Cuba le esté tirando la mano a Colombia para ayudarle, pues, revelando atentados terroristas del ELN cuando han sido unos protectores de ellos mismos. Ese es un interrogante como muy complicado.
El gobierno del presidente Iván Duque le solicitó a las autoridades de Cuba que informen sobre el estado actual de los trámites de extradición de los integrantes del ELN en su territorio. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Son las 6:51. Estados Unidos ha denunciado la prohibición en China de la cadena BBC después de la difusión de un informe sobre el tratamiento que recibe en ese país la minoría musulmana de los uigures, instando a Beijing a que permita el libre acceso a los medios. Condenamos de manera absoluta la decisión, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien hizo un llamado a China y a otras naciones con un control autoritario sobre la población a que permitan el pleno acceso a Internet y a libertad de medios. El alto funcionario señaló que en China el espacio informativo es uno de los más controlados, más opresivos y menos libres del mundo. Afirmó además que es preocupante que mientras Beijing restringe a los medios en su territorio, utiliza la libertad en el exterior para promover la desinformación. Y China prohibió el jueves el servicio de noticias internacionales de la BBC, asegurando que violó seriamente las regulaciones del régimen y que la emisora británica incumplió la exigencia de que el periodismo sea veraz y justo y no dañe sus intereses nacionales. De otra parte, China ha prohibido el servicio mundial de BBC en otra reacción desde Londres tras la investigación sobre la minoría de estos uigures.
El regulador chino de medios de comunicación informó el jueves que no permitirá que British Broadcasting Corporation siga transmitiendo en el país y que no le renovará su permiso anual. El gobierno comunista considera que la televisora británica incumplió la exigencia de que el periodismo sea veraz y justo y que no dañe los intereses nacionales de China. Pekín apunta directamente a un reportaje emitido el 3 de febrero con testimonios de tortura y violencia sexual contra uigures en campos de detención en la región de Xinjiang, al oeste de China. La región alberga la etnia uigur, mayoritariamente musulmana, y registró en los últimos años una fuerte represión por parte de las fuerzas chinas, en respuesta a disturbios separatistas. La BBC expresó su decepción con la medida que se aplica en China continental, donde el canal ya está censurado y limitado a hoteles internacionales. El ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, calificó la prohibición de atentado inaceptable contra la libertad de prensa. Estados Unidos también denunció la medida. Condenamos absolutamente la decisión de China de prohibir a la BBC. China mantiene uno de los espacios más controlados, opresivos y con menos libertad de información del mundo. La prohibición llega en plena tensión entre China y Reino Unido, después de que Pekín impusiera una ley de seguridad en Hong Kong, antigua colonia británica, y Londres prohibiera a la compañía Huawei participar en su red 5G. El último pulso vino tras la decisión días atrás del regulador británico de revocar la licencia de la cadena china CGTN por infringir la legislación británica sobre propiedad estatal.
Y a las 6:55, quieto, en primera, llegaron los deportes. Edemio Navas al bate. Sí, señor.
Muchas gracias, Ricardo Espinosa. Buenas tardes, a todos nuestros amigos oyentes. Ya cerquita de las 7, faltan 5 para que sea de noche, ¿verdad? La hora oficial, porque ya es de noche, de las 6:15 en Cubita la Bella y también al sur de la Florida. ¿No así, Espinosa?
Afirmativo.
Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con un deporte que gusta mucho en la parte norte de Colombia, o sea, sobre todo en las zonas de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla? Hoy viernes se pudo conocer que los relevistas de República Dominicana, Yeuris Familia y Dalín Betances, quien lanzó varios años con los Yankees, podrían estar acercándose al final de su tiempo con el equipo de los Mets de Nueva York, equipo que planea cambiarlos lo más probable este fin de semana. Y bueno, Espinosa, llegó el momento que siempre esperó el indomable. ¿Sabes quién es el indomable de Matanzas? Y reside en Argentina. William Skull, quien combatirá ante el holandés Gino Canteres por el título vacante de la Organización Internacional de Boxeo en el peso supermediano hasta 168 libras. El pleito Skull-Canteres forma parte del cartel de 7 combates que se efectuará el próximo 27 de febrero en Berlín, la capital de Alemania. Skull, quien aparece invicto en 15 combates, de los cuales ha ganado 7 por la vía rápida, ganó su anterior pelea en agosto del pasado año tras derrotar en Berlín por nocaut en el cuarto round al finlandés Matthias Eklund, quien quedó con récord de 12 éxitos, 4 derrotas y, bueno, 5 triunfos por la vía rápida. Y bueno, señores, anoche, por eso, a Juanito con Pendaz está disfrutando, ¿no?, un viernes social bien bonito para él, porque anoche el Miami Heat le ganó por diferencia de 7 puntos al Houston, 101-94 en la continuación de la NBA. Jimmy Butler anotó 27 cartones por el equipo ganador. Jornada en la cual del jueves, en la cual triunfaron también Boston, el equipo de Juanito, Indiana, Golden State y Portland. Hoy, señores, unos cuantos partidos. El primero va a comenzar, los primeros dos, a las 7 de la noche, o sea, en 2 minutos y medio, Minnesota ante el Charlotte y Nueva York contra Washington. Y bueno, los Lakers, señores, el actual campeón, que jugará a las 10 de esta noche, hora de Cuba, contra el quinteto de Memphis. Filadelfia, primer lugar en la conferencia del Este, descansa hoy viernes, pero mañana sábado jugará a las 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el equipo de Phoenix. Y bueno, señores, hoy Celta Vigo derrotó al Elche en la Liga de España. Mañana a las 8 de la mañana, hora Cuba, el Atlético de Madrid contra Granada, el líder de España. También estará jugando mañana sábado el Barcelona y el Real Madrid lo hará el domingo. Más informaciones deportivas dentro de 2 minuticos aquí en Radio Martí con el esperado programa Al Duro y Sin Guantes. A todos, excelente fin de semana largo.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y de Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche, hora del Este. No se retiren, recuerden, ya vienen los deportes. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.